streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me.
Elsa González, muy bienvenida. Buenos días, maestra de periodistas.
Buenos días, Cristina, compañeras, ¿qué tal?
Y de la escena se ha bajado nuestra Sole Mayol. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo la echábamos de menos a Elsa?
Efectivamente, Carmen Candela, Nacho Montes, nos acompañan desde la hora anterior. ¿Habéis votado ya, criaturas?
Yo sí.
Ah, ¿tú ya has votado?
Yo me he levantado, me he ido a votar. Ya tengo el día libre.
En madrugada.
Yo no sé si votar o vomitar, pero tendré que ir a votar.
Oye, como dicen mis amigos José Julio y Janet, que son cubanos, todavía se sorprenden y dan gracias de ver los colegios electorales llenos de papeletas de distintos partidos y de la posibilidad de elegir el que quieres. O sea, que es que merece la pena.
Sí, viniendo y algunos que no se conocen, porque yo he estado mirando y digo, ¡buah! ¿Pero esto qué es? Hay miles, ¿eh?
Sí, hay muchos.
Conocemos a cuatro, ¿a quién vas a votar, Carmen? Hay muchísimos.
Oye, eso es secreto, no empecemos a provocar.
Bueno, pues sí, Carmen y yo no tenemos secretos nunca.
Pero eso os lo decís fuera en antena. Bueno, la novela de Valenciaga, El hijo de la costurera, que yo creo merece el comentario que hiciste tú, Elsa. Cuéntalo a micrófono cerrado cómo has elogiado el hecho de rescatar a los españoles de la historia.
Es que es una lástima. Hay figuras, hay españoles, españolas por el mundo que brillan además con luz propia y sin embargo aquí en España apenas los elevamos, apenas los reconocemos. Así que enhorabuena por ello.
Muchas gracias.
Nacho.
Somos poco dados
a ensalzar
el producto nacional.
Algo que no harían ni los franceses ni los británicos.
No, este señor que lleva haciendo costura 50 años y que su casa, o sea, la Casa Balenciaga hoy en día es exactamente igual en prestigio y en sonoridad que Chanel, que Dior, y que en España no a veces no hagamos este tipo de cosas.
No, y a veces la gente se cree que son
esta
franceses.
Novela. Sí, sí.
Como Pertegas.
Sí.
La gente piensa que son de otros países.
Nacho, ¿y quién se encarga ahora de la firma, de Balenciaga, de seguir a
bueno,
un alumno
privilegiado? No es una empresa, una empresa a través de una fundación, pero que para mi gusto no hacen cosas. Si Balenciaga levantase la cabeza, se volvería
A enterrar
el mismo.
Muchos españoles
bueno,
les ocurre.
Yo quiero que me dejes decir, Cristina, que esta novela es parte ficción, o sea, es una novela, pero no es una biografía, que había muchas biografías de las que yo he bebido, como sobre todo la principal, que es La forja del maestro de Miren Arzayud, pero no ha habido todavía una ficción hasta esta sobre Balenciaga. Entonces, yo he querido endulzar una etapa para Balenciaga muy complicada, porque no tuvo, que es lo que decíamos antes, tuvo mucho éxito internacional y profesional, pero no era un hombre exitoso en la felicidad, o sea, en el sentimiento, en la emoción. Entonces, yo lo que he querido hacer es una novela redonda donde he mezclado ficción y realidad, porque hay parte biográfica de su trayectoria, de su inicio de costura y de su desarrollo, pero mucha ficción también en el sentimiento, en las relaciones humanas.
Sí, bueno, digamos que el amor, la parte amorosa.
A mí eso me encanta, cuando fantaseas sobre, o sea, cuando basándote en la realidad de la vida de una persona, en la época que es real, claro, la familia, todos los sucesos importantes, objetivables, que son verdad, y luego cómo se fabula mejorando y novelando, pero mejorando sí, pues esa afectividad que seguramente les gustaba.
Bueno, la parte histórica sí que es muy real, porque tenemos incluso un elenco de fotografías muy bonitas, tanto de las creaciones de Cristóbal Balenciaga, del que recuerdo que hacía un elogio grande Dior, y de sus fotos históricas, ¿no? O sea, de sus reuniones con los amigos, de sus encuentros, por ejemplo, con Pedro Chicote, el famoso barman de la entreguerra en Madrid. En fin, hay una parte histórica sólida sobre la que se edifica esa vida amorosa que con muchísima maestría inventa Nacho Montes, ¿no? Muy bonita la recreación, insisto, de los ambientes históricos y de la Guerra Mundial, que es una circunstancia que en principio no afecta tan directamente a España.
No, porque además esta novela se basa en esa burbuja que había. Primero, que España era neutral en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En el conflicto bélico. Y aparte, en el norte de España, igual que en el sur de Francia, había como una burbuja donde seguía la vida y seguía el glamour y seguía todo a pesar del estallido de la guerra. Y la etapa de Balenciaga en París es posterior a ese estallido de la guerra, porque el libro también evoca muchas imágenes y muchas escenas vividas por Balenciaga en París. Uh-huh. En ese París de los 30, con Picasso, en Montmartre viviendo, con Coco Chanel despuntando con los sombreros antes de hacerse la gran costurera que después se hizo.
¿Ya él le dio tiempo a saborear, o sea, a saber la potencia, el potencial que llevaba encima? Le dio tiempo a saborearlo, ¿no?
Él disfrutó mucho, o sea, cuando desembarca en París, ya en los años 40, en la avenida George V, ya es el gran costurero internacional.
O sea, que sí. Gozó de eso en vida.
Gozó de eso y antes de morir, o sea, fue muy desgraciado porque se quedó viudo, entonces tuvo una emoción muy complicada, pero gozó de vestir desde Ava Gardner a toda la aristocracia europea y a grandísimos personajes del cine.
¿Y desde cuándo le admiras tú, desde que eras pequeño?
Yo desde pequeño. A mí me gustaba mucho Balenciaga.
¿Te acuerdas la primera vez que supiste de él?
Pues mira, y además el inicio de esta novela, me encanta que me preguntes esto, es una escena que yo vivía en mi casa, porque mi madre, que yo ahora no la tengo, pero mi madre, que era una mujer exquisita de manera natural, o sea que yo me sentaba en su tocador a ver cómo se vestía cuando salía a una cena. Entonces, este inicio de Balenciaga, él en costura y yo no, porque yo no coso, pero es como él observa cómo hace cosas su madre, o sea, la fragilidad y la inteligencia emocional y también la elegancia de su madre para hacer las cosas, yo lo he recreado a través de lo que yo veía en mi madre en un espejo, ¿no? Como de
espaldas. Esta es una parte preciosa, la relación de Balenciaga con su madre.
Pues desde muy pequeño yo admiro
a Balenciaga. Dice Lorenzo Caprile que la moda no es arte, que como mucho es una mera artesanía. ¿Tú qué opinas? ¿La moda es arte?
Yo creo que es un arte grandísimo en la moda. Y yo creo que además, si en España...
Pero es un arte efímero.
¿Por qué efímero?
Bueno, porque la mayor parte de los vestidos acaban destruidos. Solo los de los grandes maestros, de algún modo, ahora se conservan.
Bueno, entonces estás hablando de la moda del día a día, o sea, casi del prêt-à-porter. Yo creo que la alta costura es eterna, que no es efímera. Y yo creo que si hay alguien en España vivo, que además yo tengo relación con él y que le admiro, como un couturier, o sea, como un costurero, como era Balenciaga, es Lorenzo Caprile. Lorenzo Caprile, yo lo he visto en su taller, como en un maniquí, coge una tela, la envuelve, hace un moulage y te hace un vestido. Con dos alfileres. Eso es arte.
Eso es arte, lo llame quien lo llame.
Y si Lorenzo dice que no, pues para mí él es arte.
Hablábamos antes de los españoles, si me permites, y no, de España. Él disfrutó del éxito. ¿Disfrutó Balenciaga del éxito en España?
Disfrutó del éxito, sí,
en Francia,
pero lo disfrutó en España porque tenía estas clientas que eran la marquesa de Casatorres, las reinas Victoria Eugenia y María Cristina Regente, o sea, que quiero decir que es que estas señoras compraban y se vestían de Balenciaga en 1920. O sea, dos reinas, una reinante, porque era la mujer de Alfonso XIII, otra regente, pero que era la cabeza de la Casa del Rey en aquella época, la marquesa de Casatorres y toda la aristocracia europea. O sea, que disfrutó de eso. Ahora, claro, no disfrutó de esta expansión española en España como pudo ser en Francia o en Estados Unidos.
Ay, madre, es el destino eterno de los españoles. Los hombres, ¿por qué pasan de soslayo en la moda? Por lo menos en la historia de la moda reciente, quiero decir, porque te vas a Luis XV, te vas al Rey Sol, te vas a otros momentos y sí, los hombres aparecen con capas de armiño, con calzas, pero hay un momento ahí donde adoptan un segundo papel y yo no sé si ahora está cambiando eso.
No, yo creo que no. Yo creo que el hombre pasa muy desapercibido en casi toda la historia de la moda, en todas las épocas. Supongo, pero esto ya es un dardo mío, que es que los hombres muchas veces es que no.
Lo de
No dan para más, hija, que no dan para en cuanto a la moda, me refiero. Bueno, y en otras cosas.
Pero tú, por ejemplo, cuando viajábamos con la tarde y llevabas tus dos baúles e ibas perfumándote por los
aeropuertos. Pero porque yo he sido muy marica siempre, entonces me gustaba mucho esto.
España, ibas llamando la atención con tus americanas de colores y tus pañuelos henchidos en el corazón.
Ha habido grandes personajes masculinos como referentes de moda, desde un Oscar Wilde, que era el señor este que inventó ponerse cosas en las solapas, que luego lo hemos usado muchísimos periodistas de moda, lo de ponerte broches, pañuelos, flores, tal. Pues ha habido ilustres personajes en el mundo de la moda, o sea, en el mundo internacional del arte, que hacían cosas de moda o que les gustaba hacer guiños a la moda, pero muy pocos. Esa es la realidad, no nos vamos a engañar. No hay grandes perfiles de decir qué maravilla este señor. No.
Bueno, pues os encomendamos.
¿Y de ahora mismo con quién te quedarías? Aparte con Caprile.
Con Nacho Montes. Está encantado de la moda.
Está encantado de haberse conocido.
Bueno, yo recuerdo a Nacho Montes mirarse en un espejo en un aeropuerto y decir, oye, de verdad.
Qué guapo.
Madre mía.
Ay, qué guapo estoy. Ay, ay, ay. Saldría contigo.
¿Qué tipo tengo?
Bueno, éramos muy jóvenes entonces, ¿eh? Ahora ya dices, uy, qué de arrugas tengo.
Qué canitas.
Pero bueno,
pero si
qué
las
canitas.
Las arrugas son muy interesantes.
No, yo me encuentro estupendo. O sea, yo me encuentro estupendo siempre, pero tengo un ego maravilloso. Si no tuviese este ego, no podría haber escrito esta novela.
Bueno, pues
en
aquí
favor
os recomendamos. digamos que es no solamente para los gustadores de la novela histórica, sino también para quienes aman el recuperar a los españoles y la belleza y la costura y el periodo de entreguerras. Esta novela del hijo de la costurera, que aquí se llama la biografía novelada de Balenciaga, de Nacho Montes, que viene en novela histórica de La Esfera. Es un regalo también muy delicado de Navidad. Nacho Montes, qué bien que nos visites.
Muchas gracias. Es un placer.
Es siempre. Verdad. Un placer para todos nosotros. El glamour y la moda tenemos que ir también a lo más sórdido, porque así es la realidad. Este sábado, ayer, amanecíamos con la terrible noticia de que la policía detenía a 8 personas en 6 comunidades autónomas. Es que es alucinante. Por supuesto, acoso por internet a menores. Uno de los detenidos, de 33 años, residente en Tenerife, intentó un encuentro físico que fue frustrado por la policía con una chica bien pequeña. La verdad es que ha sido un caso que te pone los pelos de punta y nos lo cuenta la portavoz del cuerpo, Gema Méndez.
Se hizo pasar por una mujer para ganarse la confianza de la menor. A continuación la engañó manifestándole que tenía una enfermedad terminal y su deseo de que conociera a su mejor amigo. Tras ganarse su confianza, le envió pornografía de adultos con la intención de que asumiese cualquier tipo de conducta sexual en la red como normal. Y por último le solicitó imágenes suyas de contenido sexual. El investigado además trató de quedar con la niña, si bien dicho encuentro nunca llegó a producirse gracias a la intervención policial.
La cría, efectivamente, era enormemente dependiente, tenía 13 años de este señor, ahora veremos qué es lo que aconteció, pero Miguel Soria nos cuenta los detalles.
Buenos días, Cristina. Pues los 8 detenidos acosaron a una niña de 13 años y uno de ellos llegó a abusar sexualmente de ella. Se aprovechaban de su escasa edad y su falta de madurez. Otro, además, asumió el rol de confidente y consejero de sus problemas cotidianos.
No es el primero, el segundo caso. Muchas veces en fin de semana, yo creo que en este sentido la policía intenta ser discreta, se descubre en redes de pederastas, es alucinante. Y hace unos días conocíamos otro caso que nos relata doña Gema.
Al parecer había una menor que había establecido contacto con el que ella pensaba que era una niña de su misma edad, a través de una conocida red social, y esta nueva amiga le habría ofrecido participar en un concurso de fotografías. Y el premio era un móvil de alta gama, y para acceder al terminal pues tenía que mandarle fotografías y vídeos desnuda a través del WhatsApp. Cuando uno de los padres de la menor se dio cuenta, pues se presentó en las dependencias de Policía Nacional en Navarra y denunció la situación.
¿Cómo actuar ante estas situaciones? Debemos acudir, dice la policía, a las autoridades pertinentes, es decir, a la comisaría. Y son los propios agentes los que nos dan pautas para hacerlo lo mejor posible.
Fundamentalmente la educación en redes sociales, supervisar también las actividades de los menores y enseñarles a usar unas contraseñas seguras, proteger su identidad digital, nunca dar información personal y configurar de buena manera la privacidad de estas redes sociales, ver que no sean contenidos públicos y también enseñar que una vez que se sube una imagen comprometida, una vez publicada se pierde el control de la misma. Entonces lo más importante es que en el momento de que una persona sea víctima de cualquier delito relacionado, vaya inmediatamente con los padres a la Comisaría de Policía Nacional a denunciar.
Las cifras verdaderamente son sorprendentes.
Un total de 1.054 casos de acoso escolar, de acoso que fueron denunciados en 2017 en España, según datos recogidos por el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Cuerpos de Policía Local. Y según cifras de la Fundación ANAR, el ciberacoso ya es uno, atención, de cada 4 casos de acoso y aumenta a partir de los 13 años.
Efectivamente, las nuevas tecnologías favorecen mucho este tipo de vicios y delitos como medio para ejercer la violencia en adolescentes. ANAR atendió de 2013 a 2015 60.408 llamadas, ¿eh? Y hablamos solamente de una de las asociaciones. De ellas, 1.363 fueron llamadas referidas a casos de acoso.
Vámonos un poquito más recientemente, a 2018. Atención, porque las llamadas fueron 36.428. En 3.702 de ellas detectaron problemas específicos de acoso por Internet.
El 75% de los jóvenes que sufre estos ataques, por desgracia, no lo cuenta ni lo denuncia, que esto es cosa que las familias tienen que tener en cuenta. Y los acosados son cada vez más jóvenes. La media actual está en 13,6 años y coincide con la edad a la que, de forma general, acceden a sus primeros móviles y a las redes sociales. Los acosadores eligen sobre todo WhatsApp y, efectivamente, este entorno de redes.
Si hablamos que hay que hablar de las secuelas psicológicas para los que lo sufren, el 92% tiene luego ansiedad, tristeza, soledad y baja autoestima. Y el 10% llega a tener conductas autolesivas, pensamientos suicidas o incluso intentos de llegar a ello. Por desgracia, también a veces llega a hacerse realidad.
Hay tristes ejemplos como el de la cantante coreana Cho Jin-ri, más conocida como Suli, que fue hallada muerta en su casa en lo que parece ser un suicidio y había sido blanco de intensas campañas de ciberacoso, insultos y constantes críticas. ¿Qué pena puede llevar, Miguel, aparejado el delito de acoso?
Pues según el Código Penal, puede llegar a la cárcel con penas de entre 3 meses a 2 años o multa de 6 a 24 meses. Si el acoso es a una persona especialmente vulnerable por su edad, enfermedad o situación, la pena es de 6 meses a 2 años y no habrá multa.
Hay varios tipos de acoso por Internet. Por supuesto, el ciberbullying, del que ya hemos hablado, las críticas, los insultos, el colgar en las redes malos tratos que se realizan en los colegios. También los mensajes a través de imágenes retocadas, donde se muestra burla de la persona o se hace mofa de su físico. Y la suplantación de identidad en foros, comunidades o redes sociales para compartir contenido con la intención de dañar la reputación del niño o de la niña.
No es el único, por desgracia, es el más conocido, pero también está el grooming, que es cuando una persona adulta trata de engañar a un menor con la intención de que éste le envíe imágenes o fotos en los que aparezca con poca ropa o desnudo y que contenga contenido sexual. Muchas veces incluso pueden intentar quedar en persona con el menor.
El sexting, por su parte, consiste en enviar mensajes, imágenes o vídeos subidos de tono. Normalmente son consentidos, puesto que es la persona la que decide recibir ese contenido, pero claro, siempre sobre la preeminencia del adulto sobre el chico. Por último está la sextorsión.
El chantaje a través de la amenaza de compartir imágenes o vídeos en los que aparezcas con una actitud erótica o pornográfica. Es decir, es un tipo de ciberacoso, además de más común, y solo requiere tener ese contenido comprometido porque tú lo hayas compartido libremente o porque te han hackeado el móvil u ordenador y lo hayan conseguido de ti.
Este es uno de los métodos por los cuales los acosadores dominan a los niños y niñas. Reciben, a través de promesas, consiguen de ellos que les envíen pues fotos en bikini o desnudos o con ropa interior y después dicen, si no haces tal o cual, se lo enseño a tus padres. Y curiosamente sigue funcionando este método. Pues vamos a abrir nuestros micrófonos a quienes lo hayan padecido, a quienes conozcan sobre este asunto y nos puedan asesorar. Y en cualquier caso a todos los padres y madres que tienen dificultades para controlar a los menores. Porque claro, hay una desproporción entre la complejidad de las redes sociales y de Internet y nuestra capacidad para navegar por ellos y la capacidad de los menores, que es muy superior y que aprovechan los delincuentes. El teléfono gratuito en nuestra tertulia es el 900 50 60 06, repito, 900 50 60 06. Desde luego un ambiente tenebroso.
Desde luego es... Yo me he quedado absolutamente sorprendida yo no sabía las cifras, o sea, no me las podía ni imaginar tan altas, la cantidad de acosos y la cantidad de movidas de estas de grunting y de punching y de chunching que hay. Pero una de las cosas que me ha dejado sorprendida han sido las penas. O sea, el Código Penal me ha dejado pero me ha dejado loca.
Es que 2 años no van a la cárcel, con lo cual pueden seguir haciéndolo tranquilamente.
2 meses o una multa, y en algunos casos ni siquiera una multa. Entre 2 meses y 3 años, han dicho.
Puede fastidiar la vida de un niño para toda su vida.
Pero fíjate tú que realmente, yo pienso, desde el punto de vista médico, que el tratamiento de esta gente y llevarlas a la cárcel no supone nada, porque en la cárcel tienen un tiempo para salir, ¿no? O sea, y encima, como está el código penal, en dos o tres años, como máximo. Sí que es verdad que esta gente es reincidente, y eso estadísticamente está archique demostrado. Entonces, yo lo que propondría llevarlos a un sitio en donde se pudiera hacer una rehabilitación psiquiátrica, porque esto es una enfermedad psiquiátrica, o sea, es una degeneración del alma y del...
Yo creo que lo hacen por dinero, ¿no? O sea, seguramente las imágenes eso lo venderán.
Pero tienes que tener un perfil,
tipo de cosa.
Pero,
pues, es un chico de 23 años, es que es un chaval también.
Pero,
un perfil
tarado, o sea...
Pues, por supuesto.
Por eso digo que el tratamiento tenía que ser psiquiátrico, y por supuesto me parece horroroso que a los 2 meses o a los 2 años pueda salir a la calle.
Pero hay gente que lo puede hacer por dinero.
Pero el receptor, o sea, quienes consumen después estas imágenes y tal, son personas que y que precisan esa rehabilitación de la que habla la doctora Candela. Con lo cual, si no hubiera receptores, si no se compraran esas imágenes, bueno, pues digamos que el chantaje no existiría. Pero claro. Es que está muy... De todas maneras, aquí hay una cosa importantísima a mi juicio, Cristina, y es la importancia de mantener contacto con los hijos, hablar.
Comunicación.
Sí, la comunicación. Si no hay, si no hablas en la familia, no solamente para formarte, sino para denunciar, porque una criatura en la adolescencia, 10, 11, 12 años, 9 incluso, porque aquí, pero bueno... Si no tienes una relación de mucha confianza con tu familia, te da vergüenza.
Totalmente.
Porque en el fondo uno sabe que no está actuando bien. Cuando te chantajean es porque sabes que eso te puede ocasionar una imagen nefasta.
Sí, porque normalmente además se quedan con culpa. La criatura queda con culpa. Y eso es lo que la inhibe para contarse a la madre y al padre. Me parece importantísimo lo que has apuntado, Elsa. El fomentar la comunicación, pero con los hijos, con los padres, con los hermanos, sí, con los amigos. La comunicación evita muchísimas cosas.
Es que además decimos que hay muchísimas cosas buenas que están en las redes, pero es que para este tipo de cosas es que es increíble, porque es que es una maquinita, es alguien que se está metiendo en tu vida, en tu casa, en tus imágenes, pueden perfectamente hackear un ordenador y utilizar todo lo que tú tienes.
Pero fíjate, si el mundo digital es bueno, digo, pues esto es lo del coche, que lo puedes mal utilizar, que puede matar a una persona y sin embargo... Es maravilloso. Bueno, pues fíjate, el poder trasladarte como se hace, que ha cambiado el mundo. Pero mira, he abierto Google para buscar una cosa de Balenciaga, qué año había nacido, y me aparece, porque además está muy bien posicionada la web de la COPE, Cristina López Listín, hay una gran distancia entre la calle y el Parlamento. Seguimos en trincheras, Franco, y a partir el país, quiero decir... Tú, a modo de editorial de ayer, según he abierto Google, la segunda noticia que me ha aparecido, con lo cual estáis muy bien posicionados. Pero quiero decir, qué bien el poder de la tecnología para cualquier cosa, y claro, si se utiliza mal, entonces hay que formar a las nuevas generaciones.
Que los padres no nos habíamos dado cuenta de que la misma manera que decimos, oye, eso tan antiguo, ¿no? No cojas caramelos por la calle, si alguien intenta...
Quiere que te metas en un coche.
No lo hagas. Pues de la misma manera tenemos que empezar a decir, nunca mandes fotos tuyas. Cuanto tengas se va a quedar colgado para siempre en Internet. Va a poder disponer de ello no solamente la empresa, sino montones de personas. Si dices que te vas de vacaciones, van a venir a casa y van a robar, en fin, estas cosas. Vamos a irnos un momento y después tendremos justamente a la directora del teléfono ANAR, la fundación que ha recibido todas estas llamadas de denuncias de los padres.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oye, Expósito, ¿y si el bloque de la izquierda no suma y el de la derecha tampoco?
Herrera,
¿Y si este domingo aumenta la abstención?
Oye, Fernando, ¿y si Vox se convierte en la tercera fuerza en el Congreso?
Pilar, ¿y si Sánchez no consigue sacar tanto rédito electoral con la exhumación de Franco?
Sigue este domingo con Carlos Herrera a las 8 de la tarde en COPE, el minuto a minuto de una noche electoral clave.
Con Pilar Cisneros desde el Centro de Datos.
Con el mejor análisis de Ángel Expósito.
Con Fernando de Aro desde las sedes de los partidos. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y si...
Y si...
Y si...
Y si...
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
El 11 del 11 de 1999 abría la primera tienda de MediaMar. Y para celebrarlo, solo este lunes te regalamos el 21% de IVA en todo para que lo uses en tus próximas compras. Y además, no te pierdas las 11 mejores ofertas de nuestra historia. Solo este lunes 11 en tu tienda y en MediaMar.es.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Energy E+ 10. El gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Energy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Revidox ADN es la última innovación anti-envejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Y ya domingo, día de comida familiar, de descanso, de ver una serie, día de necesitar mucho espacio en el coche. Por eso es un día perfecto para tu nuevo BMW X7. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo. Elige tu X.
¿Te gusta conducir?
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Recuerda, este lunes es el 11 del 11 de la 11. Y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de 1 millón?
11.
No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Energy E+ 10. El gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Energy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Arrugas, manchas, pérdida de elasticidad en la piel. Con solo un producto puedes combatir todos los signos del paso del tiempo. Te hablo de Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma, con resultados en solo 10 días. Ceanum son viales bebibles de estupendo sabor que cada día contienen la máxima concentración de dermocolágeno, elastina y vitamina C. Actúan allí donde no llegan otros cosméticos. Infórmate en actafarma.com o llamando al 902-502-500. Presume de piel con Ceanum de Laboratorios Acta Pharma.
Tell me it gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know? What do you know?
Abordamos un tema delicado pero necesario, el cuidado de los padres sobre los menores en Internet, porque hace dos días, antes del fin de semana, saltó la noticia de una niña de 13 años que estaba siendo solicitada a través de las redes por un hombre que le ofrecía un teléfono móvil a cambio de fotografías desnuda o delicadas. Los padres denunciaron el caso, el joven, porque era un joven de 23 años, ha sido detenido. Y ayer teníamos la noticia del desmantelamiento de esta red de 8 pederastas que hacían lo mismo con distintos menores y que habían llegado a abusar de una de ellas. La que recibe constantemente denuncias de este orden es la Fundación ANAR, que es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a la promoción y defensa de los derechos de los niños y adolescentes. Doña Diana Díez es la directora del teléfono ANAR. Muy buenos días, Diana.
Buenos días.
¿Quiénes son más vulnerables, los chicos o las chicas?
Bueno, pues vamos a ver, desde el teléfono ANAR 920-2010, que es ese teléfono que está a disposición de todos los adolescentes, que es gratuito, anónimo, confidencial, atendido por un equipo de expertos, psicólogos, apoyados por abogados y trabajadores sociales, todos los días del año y de manera anónima, nos encontramos que nos llaman niños, niñas, bueno, hablamos de la adolescencia en estos casos, sobre todo ellas. Ellas nos comunican más estas situaciones de riesgo y además también tenemos un teléfono para adultos y familiares, que es el 650-51-52, que nos llaman también para hablarnos de preocupaciones en relación a sus hijos y a sus hijas, pero sobre todo estos temas que estamos tratando hoy son más comunicados por los propios adolescentes en esas situaciones de grooming, que son situaciones muy diarias, que no se saben, y por eso está muy bien que les pongamos luz, porque efectivamente el propio adolescente suele llamarnos porque se encuentra aterrorizado, no sabe qué hacer, tiene muchísimo miedo a comentarlo a sus padres porque teme que, bueno, pues tenga represalias, le puedan regañar, y nos llama en esa situación, ¿no? De he contactado o ha contactado conmigo un adulto, ha habido una serie de fases y me encuentro en esta situación. Muchas veces podemos intervenir cuando todavía no se ha producido un encuentro presencial, cuando todavía no han quedado para el objetivo que tiene esa persona, ¿no? Que al final es mantener un abuso sexual, ¿no? Entonces, bueno, la intervención ahí es muchísimo más fácil con las fuerzas y cuerpos de seguridad y, por supuesto, con el apoyo de la familia, pero a veces, bueno, pues la situación ya ha desencadenado, ¿no?, en ese abuso.
Pero estamos hablando, perdona, de en algunos casos, como aquí estábamos hablando de esta persona, sí, de Navarra, de una niña de 10 años. Es, sí, que no son, ya no son, ni siquiera están en la adolescencia, es que son niñas. Entonces, sí, claro, es que yo creo que hay niños de 10 años que controlan el ordenador, sí, y controlan las redes mejor que sus padres. O sea, sus padres intentan, a lo mejor, controlar y no saben hacerlo como ellos saben.
Bueno, vamos a ver, ahí es una cuestión muy importante que hay que hacer muchísima prevención, como hablabais vosotras, primeramente de la comunicación y de acompañar en ese uso responsable de las tecnologías. Estamos adjudicando sin querer muchas veces el papel de expertos tecnológicos a nuestros hijos, que es verdad que se manejan muy bien con los dispositivos tecnológicos, pero son niños, niñas y adolescentes que cuando se encuentran ante una situación de riesgo verdaderamente ahí no van a saber actuar. Entonces, aunque maneje muy bien el dispositivo y les veamos con una soltura, muchas veces esto nos hace pensar que nosotros nos hemos quedado muy atrás y se genera una brecha tecnológica, y ahí sí que, como pauta de prevención, sí que hay que promover, ¿no?, que los propios padres hagan ese esfuerzo en involucrarse en el tema de las tecnologías, porque lo van a agradecer sus hijos. Es decir, acompañarles en ese momento de acceder a las nuevas tecnologías, estar con ellos, tener un mensaje siempre muy presente de los riesgos. Es verdad que las tecnologías son ventajosas pues en muchos casos, pero el mal uso y el no conocer los riesgos pues realmente expone esas situaciones. Estamos hablando además de población infanto-juvenil, donde hay una escasísima percepción de los riesgos que pueden aparecer y además no tienen ni la perspectiva ni la madurez suficiente para afrontarlos.
Eso precisamente estábamos hablando antes y estábamos diciendo, realmente es que ahora tienen acceso a móviles de última generación y que tienen de todo, cada vez niños más pequeños. Es como si le pones a un chiquillo de 18 años con el recién sacado el carnet de conducir, pues le pones un Ferrari que le aprietas un poco al acelerador y se pone a 250 por hora. No sería, no pega, ¿no? Pues aquí yo creo que estamos como adelantando mucho el darle unas herramientas a unos niños cada vez más pequeños, porque te lo exige la sociedad, porque el grupo de sus amigos lo tiene, y los padres caemos en el error de decir, venga, pues un iPhone no sé cuánto, XRPY, a un niño de 9 años. Entonces yo creo que en eso tenemos que tener más fortaleza, los padres, para no dar herramientas que las puedan manejar mal.
Justamente, ¿no? Nosotros nos encontramos en las líneas de ayuda del teléfono ANAR, que bueno, pues se regala el teléfono móvil de ultimísima generación en la comunión, por ejemplo,
eso,
¿no?
A mí eso me parece, con 9 añitos, ¿eh?
Claro, un riesgo enorme, porque luego nos llaman para hablarnos de altísimas situaciones de riesgo. Entonces, efectivamente, tomar conciencia nosotros como padres de esa presión que existe en la sociedad. A nosotros muchas veces nos preguntan, ¿no?, ¿qué edad es apropiada para que mi hijo o hija maneje un dispositivo tecnológico? A ver, nosotros ahí tenemos que ser muy conscientes en cada familia del grado de madurez de nuestros propios hijos. Existir una edad concreta es muy, muy, muy complicado, pero sí podemos decir que, bueno, cuando yo, por ejemplo, dejaría o expondría a mi hijo con las llaves de la casa, que es un ejemplo que todo el mundo entiende,
claro,
solo, ¿no?, con esas llaves de la casa para que se maneje, para que sea autónomo,
bueno.
Porque lo que no nos damos cuenta es que los riesgos que existen en la calle, que somos muy conscientes como padres, son los mismos que existen a través de las tecnologías. Entonces lo estamos entregando, ese dispositivo tan poderoso, tan potente, como si fuera un juguete.
Sí, seguramente el mejor regalo la mejor herramienta que se puede regalar es la formación. Pero ¿cómo hay claves para detectar a un acosador, no solamente para el niño, el adolescente, para los padres?
Sí, bueno, claro. A ver, lo que nosotros tenemos que saber, por ejemplo, es cuando hablamos de grooming, a qué nos referimos. Cuando hablamos de sexting, ¿qué hay detrás del sexting? Ustedes han explicado muy bien lo que es el grooming, ¿no? Normalmente hay un adulto que se va a hacer pasar, porque hay distintas fases, se va a hacer pasar por un amigo y sobre todo se va a involucrar más fácil cuando un menor de edad está en una situación de vulnerabilidad, está pasando por un mal momento. Entonces, no tiene ninguna prisa. Además, esta persona puede estar meses hablando con una adolescente.
¡Qué horror!
Sí, entonces por eso es muy difícil saber que detrás de esta persona hay una persona que realmente tiene malas intenciones, ¿no? Porque establece una relación y un vínculo muy, muy, muy potente con el propio adolescente.
Hay que cotillear lo que hacen los hijos también, ¿no? Sobre todo de estas edades. Bueno, es una cosa como que está muy feo, pero hay que cotillear cómo haces. Si ellos no te lo cuentan, porque los niños a veces te cuentan, sí, hombre, te cuentan cosas, te preguntan, tienes que ir haciendo.
Pero luego, con 10 años, aparte de recibir llamadas del padre y de la madre y de saber dónde estás, yo no he dejado a un niño de 10 años en su habitación con un móvil. O sea, es que esto me parece como de cajón.
Pues están todo el tiempo.
Claro, ya, pero que eso me parece un poco...
A mí me gustaría preguntar a doña Diana Díaz un asunto que me preocupa muchísimo. Esta forma de pederastia, porque hablamos de una relación entre un adulto y un menor, un niño, ha aumentado, se está poniendo de moda, o verdaderamente es un índice, digamos, de perversión social que ha existido siempre y que antes desconocíamos.
Bueno, verdaderamente nosotros en las líneas del teléfono ANAR, donde identificamos nuevas tendencias, nuevos riesgos año a año, vemos que este es un fenómeno bastante actual. Es decir, nosotros antes no recibíamos ningún tipo de llamadas en relación al grooming, por ejemplo, ¿no? Y hace como 5 años aproximadamente, 5 o 6 años, sí que ya hemos empezado a identificar estas nuevas tendencias, como el sexting, que es que ellos mismos se hacen fotos, los propios adolescentes, también las personas adultas, pero hablamos de la adolescencia, y son fotos de contenido sexual que las mando yo deliberadamente al que hoy es mi pareja o a mi amiga, y luego, bueno, pues esa foto se difunde, ¿no? Y yo no tengo ningún tipo de control, y luego tiene unas consecuencias. Todas estas cuestiones de tecnología son nuevos escenarios para ejercer violencias, y realmente son situaciones novedosas. Nosotros también, como profesionales al otro lado de la línea de ANAR, nos hemos tenido que actualizar porque, evidentemente, todo esto está cambiando día a día y hay nuevos escenarios y, desgraciadamente, la sociedad todavía contempla múltiples formas de violencia, y este es un llamado que hago porque nosotros hemos hecho un informe, un estudio muy potente que ustedes pueden ver a través de nuestra web, que es el estudio de violencia. Hemos analizado 12 tipologías de violencia. La violencia en nuestras líneas, desde luego, ha aumentado en más de un 298%.
No es que se sepa más, se conozca más, se denuncie más, sino que ha aumentado.
Por lo menos eso es lo que en nuestro teléfono, que atendemos todos los tipos de consultas en relación a menores de edad, hemos identificado. Y entonces las tecnologías están ahí como nuevos escenarios para ejercer las violencias. No nos podemos despistar. Los padres tenemos que estar muy, muy al día de las tecnologías, y al final es como en todos la educación. Tenemos que comunicarnos, punto número uno, acompañar a nuestros hijos en cómo se involucran ellos en las tecnologías. Nosotros hemos presentado hace unos meses, que lo tienen a su disposición todas las personas que nos estén escuchando, un contrato para el buen uso del teléfono móvil, que esto puede ayudar muchísimo a los padres y a las madres para cómo se establecen esas normas.
Sí, porque se generaliza un modelo frente al cual los argumentos del adolescente de que los demás tienen, los demás hacen, pues desaparece. Una última cuestión, doña Diana.
Sí.
¿Qué trastornos puede desarrollar un niño o una niña que ha sufrido este tipo de acoso sexual cuando era crío o cuando era adolescente?
Bueno, pues las consecuencias psicológicas a corto plazo son muy evidentes. Hay un estado de confusión, de estrés, de pánico, porque al final, bueno, pues su imagen pública está muy, muy dañada. Entonces, cuanto antes se intervenga, muchísimo mejor, porque si no, luego se puede generar un cuadro de estrés postraumático, bueno, que a futuro puede tener un fatal desenlace, pero tenemos que estar al tanto. Es decir, si intervenimos antes, el pronóstico puede ser muchísimo mejor. Normalmente, además, hay que decirle a los papás, ¿cómo puedo identificar que mi hijo está en una clara situación de riesgo? Bueno, pues vamos a ver, un cambio brusco en su comportamiento, en su estado de ánimo. Puede estar más serio, preocupado. También el rendimiento escolar va a ser un indicativo. Cuando nuestro hijo está preocupado por algo, el rendimiento también va a bajar, y a veces nos preocupamos por ahí porque es muy evidente. La falta de concentración, la preocupación, el miedo, el temor, la ansiedad, deja de hacer cosas que hacía antes, está muy aislado en su habitación. Bueno, pues todas esas cosas ya hay que salir al paso, hay que abrir la comunicación, el diálogo. No hay que, a ver, porque esto es lo que tiene miedo cuando nos llaman al teléfono, Ana, lógicamente los niños, los adolescentes tienen muchísimo miedo, ¿no? Porque la primera sensación que van a tener es que sus padres les van a regañar, ¿no? Y esto no pasa nada, les pueden regañar. Nosotros hablamos con ellos y evidentemente un padre preocupado, pues puede en el primer instante, bueno, pues incluso regañar, pero eso no quiere decir que no vayan a proteger, que no estén ahí, que no sean lo más importante para ellos y que, por supuesto, les van a apoyar en todos los pasos que van a tener que dar junto con las autoridades, porque estos temas ya son delictivos y hay que dar una serie de pasos. Entonces, exacto, nosotros siempre involucramos a los padres en todos esos pasos. Damos el teléfono del adulto y la familia a los hijos, que es el 650-51-52. Está atendido por el mismo equipo de profesionales y las mismas características que dije antes. Y ahí estamos esperando a todos aquellos papás que tengan cualquier consulta que hacernos de una situación de riesgo de sus hijos a través de las tecnologías o a través del mundo presencial.
Doña Diana Díez es directora del teléfono ANAR. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes siempre.
Qué interesante, ¿no? Es que de verdad, es que hay que decirles a los niños desde ya que son pequeños que sí, que hay amigos virtuales, pero son virtuales, pero no siempre amigos, ¿no?
Claro, pero hay enemigos virtuales también.
Es que todo
tenemos un oyente, ahora
redes.
Te doy paso, Elsa. Ana nos llama desde La Coruña. Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte, Ana. Cuéntanos.
Igualmente. Pues mira, el susto que me llevé yo este verano, que me llama mi hijo y me dice, mira, te lo voy a contar porque tú sabes de estas cosas de ordenadores y de móviles y tal, pobre, tenía 12 años. Resulta que unos coleguitas de la pandilla veraniega de su zona de verano, le habían hecho un Tinder con una foto de una chica en pelotas, parece ser, y el número de mi hijo. Entonces le empezaron a llamar pues gente de que estaba en el Tinder, sin saber que era un niño, claro, pero ya le mandaban hasta fotos. Y bueno, un susto. Bueno, yo me llamó a las 10, yo creo que hasta las 2, estuve hablando que si ya dan los números de esos niños. Hay que mirar si ese perfil está activo.
Madre
bueno, fue...
¿Lo denunciasteis?
No sé.
¿Lo denunciasteis?
Es que yo hablé con la Fiscalía de Menores, pero bueno, cuando vi que pudimos comprobar,
pararlo.
Tuve colaboración de los padres, bueno, uno concretamente no, pero los otros dos sí, porque uno le parecía una broma y tal.
Madre mía,
qué bien,
una broma.
Nada, ¿sabes? Sí, y el pobre, imagínate que no me dice nada y que igual habla con alguien o alguien consigue sacarle algo. Y el pobre, pues, o sea, que quiero decir que esto es un riesgo.
Es que es un grado de vejación que antes no se producía, porque las redes proporcionan un eco que es que hunden a los adolescentes y a los niños. O sea, ¿12 años dices que tiene el tuyo?
Sí, el mío tiene 12.
Pero Ana, que en el anonimato, que ese es el tema.
Pero Ana, qué maravilla, te tengo que dar la enhorabuena. Primero porque con lo que estás contando demuestras que tienes una comunicación fantástica con tu hijo, con muchísima, una relación materno-filial fantástica. Y luego que bien lo gestionaste, o sea, y encima que es que sabes manejar eso, ese mundo, o sea, qué bien.
Sí, no, y es que me gustaría avisar porque yo, mira que yo... Me sé estos rollos de que te mandan un correo trampa para que reenvíes o cosas de esas, pero yo esto nunca lo había escuchado. Y cuando se ponga de moda... Pues
está de moda, está de moda, Ana, lo hemos comentado. Muchísimas gracias.
Hay que ser mayor de edad, primeramente, pero y poner el número de otro, es que, bueno, es que ahí hay que...
Eso es.
Qué maldad.
Ana, muchísimas gracias por alertar a los padres y gracias por seguirnos en esta tertulia a la que estamos concluyendo, pero vamos a continuar con el programa, entre otras cosas, comentando el caso de una joven de 20 años en el Reino Unido que ha muerto tras practicar la llamada dieta del vinagre. Estará con nosotros nuestra corresponsal y se queda también Carmen Candela como endocrino para asesorarnos. Nos vamos a la onda media, a las emisoras de COPE Más o a los dispositivos digitales porque los compañeros van a retransmitir el Mallorca-Villarreal. Muchísimas gracias a Elsa González,
a
Sole Mayol
y
a Carmen Candela, a las que dejo en dirección al Colegio Electoral.
Buenos días.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Y ya domingo, día de comida familiar, de descanso, de ver una serie, día de necesitar mucho espacio en el coche. Por eso es un día perfecto para tu nuevo BMW X7.
Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama SUV más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
¿Te gusta conducir?
Descubra lo mejor en salud con Acunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica, un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en acunsa.es o en el 912 12 13.
Nunca es tarde para lucir tu mejor cara, pero también un cabello sano y bonito o una barba bien cuidada. Y en El Corte Inglés encontrarás todos los productos que necesitas para el hombre, de tratamiento, corporales, de afeitado, como un 50% en la segunda unidad en una selección de recambios Hydro 5 de Wilkinson. Tu espacio de belleza diario está en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Señor, tenemos localizados ya todos los Kuga que han sido sustraídos del concesionario.
Ramírez, dé media vuelta. Con la llegada del nuevo Kuga han puesto el Ford Kuga actual totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad por 18.350 euros. Parece que los están robando, pero los están comprando como locos. ¡Corto y compro! ¡Digo, cambio!
Consigue una de las últimas unidades del Ford Kuga actual totalmente equipadas por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Da igual. Lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que hasta el 21 de noviembre tienes un 25% de regalo en una selección de juguetes en El Corte Inglés y un 10% en videojuegos. Para aplicar a tus compras de juguetes del 26 al 31 de diciembre en El Corte Inglés.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico?
Claro que sí. Endesa X te lo va a demostrar. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico. Síguelo desde hoy en endesa.es y autopista.es.
No me lo puedo creer, pero si me dijeron que este año no me subían el precio del seguro.
Humana, antes de renovar, compara con Rastreator entre todas las aseguradoras y encuentra siempre el mejor precio. Y además es precio final garantizado. ¡Rastreator!
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habita entre nosotros.
Dios te salve, María.
Llena eres de gracia.
El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres.
Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios.
Ruega por nosotros, pecadores.
Ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.
Padre de misericordia, tu Hijo clavado en la cruz proclamó como Madre Nuestra a Santa María Virgen. Concédenos, por su mediación amorosa, que tu Iglesia se llene de alegría por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos.